Están ustedes escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED. Y el siguiente tema que les presentamos de la asignatura de Instituciones de Derecho Comunitario es un estudio sobre la garantía judicial del derecho comunitario, de los diferentes órganos judiciales y el sistema de recursos que existen en la Unión Europea. Y para hablarnos de la garantía judicial nos acompaña esta mañana Concepción Escobar, titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y catedrática de Derecho Internacional Público de nuestra universidad. Buenos días.
Buenos días, Charo.
Profesora Escobar, en primer lugar, ¿nos puede explicar qué se entiende por garantía judicial del derecho comunitario?
Bueno, pues es algo relativamente sencillo que yo creo que nuestros alumnos van a comprender muy fácilmente. El derecho comunitario, como cualquier otro ordenamiento jurídico, para ser eficaz necesita ser aplicado y para ello es preciso que se establezcan mecanismos de garantía. El máximo mecanismo de garantía es el mecanismo de garantía judicial, es decir, la creación de un sistema de órganos judiciales, de un sistema de recursos que asegura dos cosas. Primero, que el derecho comunitario va a ser aplicado cuando deba ser aplicado y segundo, que la interpretación que se vaya a dar del derecho comunitario sea una interpretación coherente, uniforme, igual en todos los Estados miembros. Esto es especialmente importante en relación con el derecho comunitario por una razón muy sencilla, porque el propio Tribunal de Justicia, al que luego, si tenemos tiempo, me referiré, ha definido a la Comunidad Europea y a la Unión Europea como una comunidad de derecho, es decir, no estamos ante una organización meramente política, sino que estamos ante una organización que se rige por las reglas propias del Estado de Derecho, del imperio de la ley. Y para asegurar el principio del imperio de la ley es esencial garantizar judicialmente una correcta y una adecuada aplicación del derecho comunitario. Eso es la garantía, es decir, el establecimiento de unos mecanismos que aseguran la aplicación y la interpretación uniforme del derecho comunitario.
¿Y cuáles son los órganos que aseguran esa garantía y el control judicial?
Bueno, los órganos que aseguran la garantía judicial y el control judicial están definidos en los propios tratados, fundamentalmente en su origen en los tratados constitutivos, en el Tratado de la Comunidad Europea, de la Comunidad Económica Europea y en el momento actual en el Tratado de la Unión Europea. Habría que diferenciar una estructura en tres niveles. En el primer nivel se encuentra el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Justicia es una institución comunitaria, es una institución de la Unión que se sitúa al mismo nivel que el Consejo de la Unión, que la Comisión, que el Parlamento Europeo y que el Tribunal de Cuentas. Está integrado por jueces que tienen la nacionalidad de los Estados miembros, pero que actúan a título individual. Y es el máximo intérprete y el último intérprete del derecho comunitario, de tal manera que la interpretación que de una norma comunitaria haga el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene que ser acatado por el resto de los órganos judiciales a los que ahora me voy a referir, por todas las instituciones y órganos de la Unión, pero también por todos los Estados miembros y por todos los órganos de los Estados miembros. Tiene su sede, como todos sabemos, en Luxemburgo, y es un órgano de una gran importancia, porque esta institución de la Unión ha contribuido a la creación del proceso de construcción europea. No se puede olvidar que el Tribunal de Justicia es quien ha definido los grandes principios, el principio de primacía, el principio de efecto directo, el principio de responsabilidad, pero también ha definido principios como, por ejemplo, el equilibrio entre las distintas instituciones. Es decir, se ha participado en lo que a veces de una manera despectiva, pero yo creo que es muy importante, se ha denominado el gobierno de los jueces. Es decir, ha creado como Unión Europea, queramos o no. El segundo órgano es el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia ya no es una institución, pero sí es un órgano judicial expresamente previsto en el Tratado de la Unión Europea. En su día se creó mediante una decisión del Consejo. El Tribunal de Primera Instancia es, para que se comprenda fácilmente, un tribunal que resuelve en primer lugar. Y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia pueden ser luego recurridas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pero hay otra diferencia también muy importante. Ante el Tribunal, cuando un particular quiere presentar un recurso, puede hacerlo ante un órgano judicial, tiene necesariamente que ir al Tribunal de Primera Instancia. De tal forma que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas queda reservado fundamentalmente para recursos presentados por los Estados y por las instituciones. Es la diferencia esencial. Lo que sucede es que luego la decisión del Tribunal de Primera Instancia puede acabar en el Tribunal de Justicia. Y hay un tercer escalón de muy reciente creación que se establece a partir de la reforma que se introduce en Niza, que es lo que se denominan las secciones judiciales. Las secciones judiciales serían órganos que se situarían jerárquicamente, por decirlo de alguna manera, aunque el término no es muy preciso técnicamente, jerárquicamente por debajo del Tribunal de Primera Instancia. Serían secciones creadas, integradas por jueces distintos. En el Tribunal de Justicia hay unos jueces, en el Tribunal de Primera Instancia otros, y por último en las secciones judiciales otros jueces diferentes, para cuestiones concretas, para materias específicas. Las secciones judiciales se crearon pensando en el derecho de la competencia y en el contencioso de funcionarios, y hasta el momento solamente se ha creado una de estas secciones judiciales, que es la que se denomina Tribunal de la Función Pública, que es el que entiende de todos los contenciosos que surgen entre funcionarios de la Unión y las instituciones de la Unión. Sería, salvando las enormes distancias, como una jurisdicción contencioso administrativa en España. Las decisiones del Tribunal de Primera Instancia, a su vez, también pueden ser recurridas, de manera que hemos pasado de un sistema muy simple, que era el que había en un principio, con un único tribunal, el Tribunal de Justicia, a un sistema ya más desarrollado, con tres niveles diferentes, con distintos grados de especialización por razón de los sujetos y por razón de las materias, sobre todo por una razón muy sencilla, porque el número de asuntos que llegan a los órganos judiciales comunitarios, a las instancias judiciales comunitarias, es muy elevado, y es necesario diversificar los órganos para ser eficaz y para ser, sobre todo, para garantizar una justicia relativamente rápida.
Estas secciones judiciales que acaba de mencionar, ¿están previsto entonces que se amplíe a más materias? Porque está diciendo que principalmente ahora lo que hay es como una especie de contencioso en el tema administrativo.
Lo que se prevé en el Tratado de la Unión Europea, tal como se modifica en Niza, es que el Consejo pueda decidir la creación de secciones judiciales en las materias que sean necesarias. Podría crearse para distintas materias. Se ha empezado por el Tribunal de Función Pública porque era imperioso, era necesario por el volumen de asuntos y por el nivel de especialización, pero es evidente que será necesario en su momento también ir hacia otras secciones judiciales en otras materias. Les mencionaba antes la de competencia, porque en realidad el derecho de la competencia tiene ya una autonomía suficiente que permitiría crear una sección judicial, pero todavía el paso no se ha dado.
Bueno, pues pasemos a otra pregunta, y es: ¿a través de qué vías se ejerce el control judicial?
Bueno, para garantizar el derecho comunitario, lo que hacen las instancias jurisdiccionales comunitarias es controlar la forma en que se aplica y que se interpreta el derecho comunitario. Y para ejercer esa función de control, que es típica de los órganos judiciales comunitarios, se han establecido distintas vías de acción, vías procesales de acción. Algunas son recursos, otras no, pero eso es una cuestión menor que en este momento no merece la pena entrar en ella. ¿Qué es lo que controla realmente el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, el Tribunal de la Función Pública? En primer lugar, ejerce el control de la legalidad de las instituciones comunitarias, es decir, cómo las instituciones comunitarias aplican el derecho comunitario, si es correcto o no es correcto, si los actos que adoptan son nulos o son válidos y cómo se tienen que interpretar. Y para eso se han establecido varias vías de recurso, varias vías de acción. Fundamentalmente hay dos principales: el recurso de anulación, que lo que nos permite es acudir al Tribunal de Justicia cuando consideramos que un acto que han adoptado las instituciones, por ejemplo, un reglamento o una directiva, tiene un vicio de nulidad, es decir, no ha sido adoptado conforme a derecho, para conseguir que se anule y que no se pueda aplicar. El segundo sería el recurso por omisión, que lo que nos permite es lo siguiente: cuando, en virtud de los tratados o de la otra norma, de alguna otra norma comunitaria, consideramos que las instituciones de la Unión tienen la obligación de actuar en un determinado sentido y no lo hacen en contra del derecho, podemos acudir al Tribunal de Justicia para que declare que están infringiendo el derecho comunitario para que les inste a actuar. Y luego habría una tercera vía, pero que ya es excepcional, que es lo que se conoce habitualmente como la excepción de ilegalidad, que es, salvando las enormes distancias, algo parecido, el objetivo que se persigue es algo parecido a lo que perseguimos con el recurso de anulación, pero en unas condiciones procesales relativamente complicadas que ahora no puedo explicar. En segundo lugar, ¿qué controlan? Controlan el comportamiento de los estados. Es decir, si los estados aplican correctamente e interpretan correctamente el derecho comunitario, y lo hacen a través de un recurso específico, que es el recurso por incumplimiento estatal. El recurso por incumplimiento estatal es un recurso muy complejo en el que intervienen primero la Comisión en una fase precontenciosa y después interviene el Tribunal de Justicia. De lo que se trata es de conseguir que aquellos estados que han incumplido el derecho comunitario se constate que lo han hecho y forzarles de alguna manera a que apliquen el derecho comunitario o a que lo apliquen correctamente, y en su caso se podría llegar a imponer una determinada sanción si no cumplen la sentencia, si no ejecutan la sentencia en las condiciones que establezca el tribunal. Este recurso de incumplimiento estatal es precisamente el recurso del que estamos oyendo hablar en la prensa últimamente constantemente contra España, las famosas cartas de emplazamiento. Por ejemplo, la carta de emplazamiento que ha enviado ahora la Comisión a España en relación con el tema de la Comisión de la Energía, de la Comisión del Mercado de Valores y la OPA famosa, es el principio de un recurso de incumplimiento. Es decir, es la fase precontenciosa que, si España no da satisfacción en el plazo que se le plantea, la Comisión podría presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia. En tercer lugar, también el Tribunal garantiza el derecho comunitario a través del recurso de responsabilidad extracontractual. Es decir, cuando un particular considera que al actuar las instituciones de la Unión le han lesionado un derecho propio, puede pedir una indemnización a las instituciones. Es lo que se conoce como el recurso de responsabilidad, que está calcado de recursos similares en el ámbito interno. Y luego nos encontramos con dos tipos de vías de acción que son muy interesantes y que en realidad lo que ponen de manifiesto es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a veces actúa como juez de la legalidad y a veces como juez de la constitucionalidad, que son la cuestión prejudicial y el control previo de los tratados. Por empezar por el último, el control previo de los tratados, ¿qué significa? Algo parecido a lo que hace nuestro Tribunal Constitucional con el control previo de constitucionalidad de los tratados. Cuando la Comunidad Europea quiere celebrar un tratado internacional en determinadas circunstancias, tiene que, y hay una duda sobre su competencia o alguna otra cuestión, y en ocasiones puede acudir al Tribunal de Justicia para que el Tribunal de Justicia declare si efectivamente tiene competencia o no tiene competencia. Ahí no estamos controlando la aplicación de normas de legalidad, por decirlo de alguna manera. No estamos controlando la legalidad de un reglamento, la legalidad de una directiva. El tratado ni siquiera se ha celebrado. Estamos garantizando la aplicación de las normas de contenido constitucional, porque estamos asegurando que el tratado de la comunidad y el tratado de la Unión Europea prima sobre cualquier otro tratado que pueda celebrar la Comunidad Europea. Es lo mismo, salvando las distancias procesales, lo mismo que hace el Tribunal Constitucional Español con el control previo de constitucionalidad de tratados que se prevé en el artículo 53 de la Constitución Española. Y la cuestión prejudicial consiste en lo siguiente: cuando un juez nacional está resolviendo un determinado litigio y para resolver ese litigio tiene que aplicar una norma comunitaria y cree que no está claro el sentido de esa norma comunitaria, la interpretación, o cree que esa norma comunitaria no está en vigor para el procedimiento dentro del país, le formula una pregunta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia va a dar la interpretación correcta sobre esa norma, o va a decir si esa norma es válida o no es válida. Y una vez que ha dado esa interpretación, vuelve el asunto al juez nacional y el juez nacional ya resuelve el litigio. Es decir, es un mecanismo de asistencia, de cooperación entre el juez nacional y el juez comunitario para garantizar que en todos los países se aplica por igual. La cuestión prejudicial es un mecanismo muy importante porque a través de la cuestión prejudicial se han construido buena parte de los principios básicos sobre los que se construye el sistema jurídico comunitario, y además la cuestión prejudicial ha sido un mecanismo que se utiliza con mucha frecuencia para asegurar el respeto de los derechos fundamentales por parte del derecho comunitario, de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión por parte del derecho comunitario.
Este sistema que nos acaba de exponer, aunque sea brevemente, sobre el control, la garantía judicial del derecho comunitario, ¿es el único sistema que existe o hay algún otro?
Bueno, vamos a ver. Es el único sistema netamente comunitario que existe. Es decir, los tratados crean su propia jurisdicción, crean sus propios órganos jurisdiccionales y crean sus propios sistemas de recurso. Desde esa perspectiva es el sistema jurisdiccional de garantía y control del derecho comunitario en el seno de la Unión Europea. Lo que sucede es que los propios tratados establecen también la obligación para a todos los Estados miembros de aplicar correctamente el derecho comunitario. Esa obligación para los Estados se aplica a todos y cada uno de los órganos del Estado y, por tanto, también a los órganos judiciales. ¿Eso en qué se traduce en la práctica? En que un juez nacional tiene que aplicar el derecho comunitario. El juez nacional no puede escudarse en que hay normas nacionales distintas del derecho comunitario para aplicar el derecho nacional frente al derecho comunitario. Al contrario, el principio de primacía del derecho comunitario obliga también al juez nacional, de tal manera que si en un determinado litigio que se sigue ante un juez español hay una contradicción entre una norma comunitaria y una norma nacional, el juez nacional tiene la obligación de aplicar la norma comunitaria en primer lugar. Desde esa perspectiva, se ha dicho en muchas ocasiones que el juez nacional es un juez comunitario, y efectivamente lo es. El juez nacional aplica derecho comunitario, es un instrumento para la garantía del derecho comunitario. Pero el juez nacional tiene un límite, y es que, como antes decía, el intérprete último y máximo del derecho comunitario es siempre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y lo que no puede hacer el juez nacional es interpretar el derecho comunitario en contradicción a cómo lo haya hecho el Tribunal de Justicia. Es más, si tiene dudas, porque no hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre una norma X, sobre un reglamento X que se quiere aplicar, o cree que se tiene que interpretar de manera distinta a como ya lo ha hecho antes el Tribunal de Justicia, tiene la obligación de parar el procedimiento nacional, presentar una consulta a través de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia y acatar lo que le diga el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En ese sentido, el juez nacional es una garantía judicial del derecho comunitario. En la mayoría de las ocasiones, el ciudadano con el juez que se encuentra a la hora de aplicar el derecho comunitario, siempre el juez nacional, pero es una garantía limitada, porque tiene por encima al Tribunal de Justicia y siempre es la interpretación del Tribunal de Justicia la que va a primar.
Pues hasta aquí vamos a concluir con el tema de la garantía judicial del derecho comunitario. Ya vemos que es un tema extenso e importante. Y agradecemos a la profesora Concepción Escobar, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea y catedrática de Derecho Internacional Público, estos minutos que nos ha dedicado para hablarnos de este importante tema.
Muchas gracias.